Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias.
No, buen día, gracias a vos. Bueno, Alejandro, vamos a empezar por el principio. ¿Hay algo que indique cuánto de recurso disponible tenemos los argentinos en torno al tema pesca? ¿Existe esa información?
Bueno, primero quiero agradecerte porque has planteado muy bien el tema. Hoy tenemos lamentablemente información que está circulando que no necesariamente es la correcta, con lo cual eso se presta para confusión. Y normalmente los argentinos, fiel a nuestra cultura futbolística o futbolera, siempre somos muy apasionados y creemos que esto se trata de un partido de fútbol, ¿no? Que tenemos equipos a quien tenemos que ganar y equipos a quien tenemos que defender. Con lo cual me parece muy oportuna la nota. Te agradezco también el llamado. Yendo ya a lo concreto, yo diría, para responder tu pregunta y no ser muy vueltero con esto, porque vamos a ser claros también con la audiencia, el sistema pesquero, a mí no me gusta decir esto, pero lo tengo que decir, el sistema pesquero es muy complejo. Digo esto porque todo el mundo lo dice, pero no se sabe por qué es complejo. En realidad, porque uno puede tener diferentes lecturas desde su lugar. Una cosa se lo puede decir un pescador, otra cosa te lo puede decir un funcionario, otra cosa un docente universitario, otra cosa una persona que está ahora tomándose un café en Esquel. Y, en fin, lo lindo es que, fiel a nuestro también país democrático, uno puede opinar todo el tiempo de lo que crea. Y en ese marco, como también hablando de fútbol, hoy en la Argentina se habla de pesca como de fútbol, ¿no? Con esa liviandad. Y uno tiene que entender que, y bueno, me tomo esta introducción, va a ser cortita, así que no se asuste, no doy más
No,
vueltas.
pero
Digo esto para.
estamos para escucharte, así que queremos aprender del tema también, así que
Para,
está bueno.
porque esto hay que decirlo para que un poco tenga claridad, responder a tu pregunta concreta. Hoy nosotros en el mar tenemos que saber que cuando hablamos del Atlántico Sur, estamos hablando de la controversia de soberanía más grande del mundo. Y eso a los argentinos nos condiciona. También tenemos que saber que tenemos uno de los espacios marinos más grandes del mundo. Parte está bajo la disputa de soberanía. Y también que tenemos recursos muy importantes en el país. Fundamentalmente tenemos que hablar de tres recursos. En primer lugar, siempre la bella merluza. Luego podemos hablar del langostino y de calamar. Después tenemos más, pero en definitiva son las tres especies objetivos, como se dice en el mundo pesquero, que tenemos en las aguas argentinas. Además, ¿por qué se complica más esto? Incluso porque tenemos dos jurisdicciones distintas, es decir, dos titulares sobre el recurso distintos. Por un lado el Estado Nacional y por otro lado las provincias. Tenemos un régimen federal pesquero. O sea que legalmente tenemos como las aguas divididas en dos. Y eso siempre nos condiciona a nosotros porque tenemos que, por supuesto, tenemos que defender nuestro, y de hecho tenemos un deber constitucional de defender la causa Malvinas, y eso a la hora de opinar sobre el mar, todos estos elementos están presentes sobre la mesa, se despliegan sobre la mesa. Ahora, ya habiendo dicho esto, voy a responder tu pregunta diciendo que la Argentina hoy tiene un sistema de control muy efectivo. Para que ustedes sepan, se lo conoce como el SICAP. Es un sistema realmente muy importante de control sobre las aguas jurisdiccionales argentinas. Tiene también este sistema, un sistema, si podemos reconocerlo como un sistema de control. Tiene además la asistencia de una institución muy reconocida, que es el INIDEP, viene a ser de Mar del Plata. Este instituto provee información respecto de los diferentes stocks, que esto en el mundo pesquero se habla de stock, ¿no? O de población, dependiendo, digamos, del recurso, pero en general se habla de stocks. Y esa información científica es la que le provee a la autoridad de aplicación, en términos jurídicos, la autoridad de aplicación, digamos, es la que toma decisiones respecto del recurso. Para que estas decisiones tengan un basamento científico. Esta autoridad de aplicación, que en este caso, en el caso de la República Argentina, es la Subsecretaría de Pesca de la Nación, además preside el Consejo Federal Pesquero. El Consejo Federal Pesquero reúne a estas provincias. Cuando yo hablaba al principio de esta división de aguas entre provincias y nación, las provincias se sientan periódicamente en el Consejo para tomar decisiones en lo que se llama la política pesquera nacional. Con lo cual, información tenemos respecto de algunos stocks. No es fácil, tenemos que entender que no es muy simple saber el volumen que cada población representa. Si hablamos, por ejemplo, del calamar, estamos hablando de una población que se encuentra muy lejos de la costa, como bien decía. No así como el langostino, que tiene otro comportamiento. Yo no soy biólogo, pero me permito tomar estos conceptos de los biólogos que tanto me han enseñado. Y también la merluza, digamos. Tienen comportamientos, son como poblaciones, son como poblaciones de la naturaleza distintas, ¿no? Tienen una dinámica diferente. Con lo cual, la información tenemos. También tenemos decisiones que se han tomado en los últimos años respecto de los recursos. Y también tenemos, y acá viene el elemento clave en todo esto, que tiene que ver con la comunicación, tenemos informantes, formadores de opinión. Y eso hace que, dependiendo de qué interés uno persiga, uno pueda decir una cosa u otra respecto de estas ciudades que vemos en el mar, estas ciudades que tanto asustan, que son realmente impresionantes, cuando uno puede ver cómo trabajan estas flotas, podemos llamar flotas la flota nacional o la flota extranjera, particularmente en lo que se conoce como la problemática del área adyacente, vulgarmente conocida como la problemática de la milla 201.
Sí.
Entonces, todos estos elementos, perdón, no se ha tomado este tiempo en responder tu pregunta, tienen que ver con eso. Y es bueno que estos temas se empiecen a hablar. Y lamentablemente, yo sé que los periodistas, es lógico también, porque naturalmente cuidan a su audiencia y cuidan, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de la comprensión de los conceptos, necesitan respuestas lineales, blanco o negro. Y no es tan fácil responder estos temas de esta manera, porque, como brevemente les acabo de comentar, hay muchos actores, hay muchos intereses y hay muchas jurisdicciones, porque tenemos que tener en cuenta que el mar, no solamente tenemos la jurisdicción de la provincia sobre el recurso, tenemos la jurisdicción nacional también, que específicamente está dirigida a los recursos que están en el área nacional, pero también respecto de la navegación. Y más allá de las áreas jurisdiccionales, tenemos la jurisdicción de otros estados sobre sus buques. Así que, bueno, ese es el panorama que tenemos.
Estamos conversando con Alejandro Caño, él es doctor en Derecho Internacional, está especializado en Derecho del Mar. Bueno, tiene varias maestrías y varios títulos que acreditan su conocimiento. Y nosotros queremos preguntarte, Alejandro, porque, bueno, el derecho no está escindido de la política, o al menos no ha sido así en la historia de la humanidad. Y la política, en este caso del mar, tiene intereses, concretamente intereses globales. Pero hay disputas, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ahora, por ejemplo, está muy en discusión si los chinos van a tener un astillero en la zona de Comodoro para poder reparar sus barcos que operan en la milla 201, pero a la vez hay todo un gran desarrollo de la propaganda en contra de los buques pesqueros chinos o de los buques tanqueros de otras nacionalidades. Y poco se habla de cuál es el interés, por ejemplo, del Comando Sur. ¿Cómo se vincula la política y el derecho internacional en este punto, Alejandro?
Bueno, la pregunta que me acabas de hacer fue un centro que le tiró Guillermo Barros Esqueloto a Palermo en hace años atrás. Pero el tema es que va a llevar muchísimo tiempo para poder responderte esa pregunta. Seré breve nuevamente, explico esto porque a los abogados nos gusta hablar. Hay una arena internacional, es decir, esto tenemos que verlo sin ponernos colorados. Realmente cada Estado va a pretender satisfacer su interés. O sea, cada Estado persigue su mejor interés en la escena internacional. Una escena internacional que hoy, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se maneja bajo el diálogo. Entonces, tenemos diferentes instancias de negociación todo el tiempo, en diferentes lugares del mundo y bajo diferentes contextos institucionales. Tenemos fundamentalmente en materia pesquera, perdón, en materia pesquera el protagonismo A nivel internacional, por supuesto, siempre lo tienen Naciones Unidas con sus diferentes grupos de trabajo. La Asamblea, el Secretario, en fin, muchos grupos que están vinculados, grupos de trabajo vinculados con los órganos principales de las Naciones Unidas. Organizaciones que están dentro de la familia de la organización, como el caso de la FAO. Hoy para hablar de pesca tenemos que hablar de la FAO. Uh-huh. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tiene sede en Roma. llamados grupos de expertos o paneles de expertos que hablan de estos temas, conferencias internacionales llamadas para adoptar tratados. Estamos en el marco de una de ellas, se conoce como, en inglés como EBMJ, Tratado del Alta Mar, también se conoce en español, y es un derecho internacional hablado, muy dialogado hoy. Y en ese sentido, este diálogo va a blindar posiciones en la escena internacional. Entonces la Argentina tiene una posición, China tiene otra posición, Estados Unidos tiene otra posición, la Unión Europea tiene otra posición, Australia, Nueva Zelanda, normalmente trabajan en bloque. Entonces en temas de política internacional hoy tenemos diferentes jugadores, y ahí sí me permito ser argentino, un poco más argentino de lo que ya soy, uh-huh. Y decir que tenemos que aplicar una lógica futbolera también. Cada uno va a querer meter la mayor cantidad de goles posible.
Claro.
Entonces nosotros, como argentinos, tenemos que saber para qué lado estamos jugando. Si queremos jugar para Argentina, si queremos jugar para Argentina, queremos hinchar para Argentina, porque a veces uno puede jugar, otras veces no. Si queremos ser argentinos pero hinchar para Estados Unidos, o hinchar para China, y así sucesivamente. Para que la gente vaya entendiendo cómo es esto. Que hoy, afortunadamente, gracias a la tecnología, no es un tema que está reservado solamente para la alta diplomacia. Hoy, tranquilamente, cualquiera con un clic puede saber lo que está pasando en cualquier organismo internacional. Uh-huh. Y eso hace que los que nos gustan estos temas, los que estamos vinculados, los que tenemos también la posibilidad de trabajar en estos temas, estemos midiendo la temperatura permanente de lo que está pasando.
Está bien.
Ahora, hago esta introducción nuevamente para responder la pregunta que me haces. Por supuesto que hay intereses en todo esto. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente vivos para tener nuestra estrategia. Porque en definitiva, que esto ya se ha dicho en muchas oportunidades, aquel país que no tiene un proyecto será parte de un proyecto de otro país. Es muy, muy complicado esto. Y nosotros tenemos que estar todos juntos. Los argentinos tenemos que jugar todos juntos, porque también, si bien recién hablaba de la diversidad de actores en el mar, también tenemos diversidad de actores en la Argentina. Tenemos sí. Científicos de primer nivel, tenemos buenos funcionarios a nivel nacional, a nivel provincial, que eso también hay que decirlo, pero siempre están la cuestión ideológica, que este me hizo tal cosa, que el otro me hizo tal otra, nos terminamos peleando. Hay gente mala como gente buena, pero hay gente buena, muy buena también, que tenemos en nuestras filas, en nuestro trabajo cotidiano en materia pesquera, que a veces por los problemas propios de la actividad no se lo dice, y acá no estoy tomando posición política ni de un lado ni del otro, ¿eh? Uh-huh. Simplemente estoy describiendo como argentino cómo estamos nosotros parados o cómo deberíamos estar parados para abordar este tema. Tenemos también diferentes ONGs que trabajan siguiendo sus intereses, tenemos universidades también que están trabajando con el mar, y tenemos también, y debo celebrar, la iniciativa Pampa Azul.
Sí, que se reactivó después de mucho tiempo, ¿no? Después
absolutamente. Celebro la vocación con la cual se está trabajando en estos temas. Ha habido realmente, yo creo que es muy promisorio. Ha habido mucho trabajo de documentación, ¿no? Ahora sí. Es el momento de empezar a tomar decisiones, ¿no?
Claro, eso te quería preguntar, porque digo, podemos hablar décadas seguidas, ¿no?, del tema de pesca ilegal y demás. Mientras tanto, los tipos vienen haciendo uso del recurso. Cuanto más nos demoremos nosotros en ponernos de acuerdo en cómo queremos regular al menos nuestra zona, digamos, ¿no?, nuestra zona marítima de pesca, más avanzan otros sectores sobre esos intereses, ¿no?, y sobre esos recursos. Por ejemplo, ahora se discute si es necesario más prefectura para poder atacar con mayor control, digamos, la invasión de zona cuando ocurre. ¿Esto es el eje del discurso? ¿Esto es el eje del debate? ¿O el eje del debate debiera pasar por cómo mejoramos no solo los organismos de control, sino el aprovechamiento del recurso?
Esa es una manera de ver la situación. Hay otras interpretaciones. Hay que tener mucho cuidado con esto de la pesca ilegal. Ahí, si querés, nos metemos en eso. Uh-huh. Para que la gente también empiece a entender qué significa la pesca ilegal. porque se ha dicho mucho, pero no se ha explicado qué significa esto de la pesca ilegal. Naturalmente, uno enseguida piensa que está en contra de la ley, es lógico, es algo, claro. Un pensamiento, digamos, simple y lógico. Uh-huh. Pero es mucho más complejo que eso, lamentablemente. No podemos decir que va a haber pesca ilegal solamente cuando va en contra de una ley. En realidad va en contra de un régimen jurídico. El régimen jurídico que tenemos en el país no es solamente una ley o leyes. Tenemos tratados internacionales y tenemos que respetar los tratados internacionales. Con base constitucional, además. Estoy hablando de la estructura constitucional que tenemos en la República Argentina.
Sí, sí.
Ahora, sin querer desviarme de tu pregunta, los chinos o los españoles o los portugueses o los coreanos que pescan en el alta mar no están necesariamente llevando adelante actividades de pesca ilegal.
Claro, porque además, perdón que te interrumpa ahí, ¿no? Pero el mar no es un territorio, una propiedad privada.
No, cuidado también porque se ha dicho mucho respecto de eso. Brevemente, sí. Brevemente te cuento un poco sobre eso. En sentido de territorio, solamente tenemos un mar territorial de 12 millas.
Claro.
En sentido territorial, es como si fuera territorio marino, digamos. Pero más allá de la milla 12, ya no tenemos territorio, ni tenemos soberanía sobre el espacio. Bien. Tenemos, en realidad, facultades funcionales que sí podemos decir que son soberanas, pero sobre los recursos. Hay que tener cuidado con eso de que hasta la milla, volvemos a la lógica futbolera, no es que están entrando en la cancha cuando ingresan a la milla 200, porque tranquilamente pueden navegar. Los chinos pueden navegar, hay libertad de navegación. Después de la milla 12, estoy dando, o sea, podemos tener libertad de navegación de esos buques en la milla 13. En la milla 12, hacia adentro cambia jurídicamente la calificación de espacio inocente, pero en definitiva es otra cosa. Pero cuidado con eso. La gente también interpreta que cuando se mete el buque en la milla 199, ya está haciendo libertad. No es así. Puede navegar libremente. Lo que no puede hacer es pescar.
Está claro.
No puede pescar porque el recurso sí es nuestro.
Está bien. Es importante aclararlo eso. Alejandro, no sé si tuviste oportunidad de ver la película Seaspiracy. Piracy, no sé cómo se pronuncia exactamente.
Sí, vos sabés que me la han recomendado, lamentablemente no la vi.
Ah,
sí.
Bueno, porque más allá del objetivo de la película, que entiendo yo que es cambiar el hábito de comer pescado, porque no tiene mucho otro objetivo, pero hace una serie de denuncias respecto de cómo se están arruinando los ecosistemas y la necesidad de regular mejor ambientalmente, digamos, la explotación pesquera. En realidad la película plantea que no es viable una pesca sustentable, pero más allá de esa postura del documental, creo que es interesante pensar cuánto de los recursos ambientales están interfiriendo en el resto de la vida en el planeta a partir de una gran pesca que se está realizando en todo el planeta, ¿no? en todos los mares del mundo. Lo ambiental es una parte necesariamente discutible, además de lo económico, ¿no?
No, es claro, es un tema crítico. Los temas ambientales, sobre todo hoy, en esta etapa de la humanidad, y también uno ha tomado conciencia en este último tiempo, en épocas de pandemia, lo importantísimo que son los temas ambientales. La comunidad internacional ha aprendido de errores, ha aprendido de diferentes decisiones que fueron mal adoptadas, sobre todo en la década de los 90, y particularmente en materia pesquera. En materia pesquera tenemos que decir que venimos ahora a nivel mundial de tratar, digamos, venimos de un gran colapso pesquero mundial. Y ahora nos estamos queriendo levantar. Los temas ambientales son también muy, muy ricos, podemos también estar hablando todo el día sobre esos temas, pero quizás lo importante es centrarnos específicamente en los temas pesqueros. Y hay que tener cuidado con lo que se llama el discurso medioambiental. Es cierto que toda actividad hoy vinculada con recursos naturales tiene que ser sustentable, eso no hay duda. Los estados tienen una obligación, de hecho, para el derecho del mar, de cumplir con esos parámetros, pero hay que tener cuidado con el discurso medioambiental. El discurso medioambiental es una manera de describir ciertas maniobras que tienen algunos actores en la comunidad internacional para plantear un problema y luego tomar una decisión que lo satisfaga. En ese sentido, hoy tenemos que saber que, además del derecho del medio ambiente, tenemos un fenomenal derecho internacional económico. El mundo se mueve también por intereses económicos. Entonces, uno tiene que ir balanceando entre lo que es el ambiente y lo que es el comercio mundial. Muchas veces, y de mala fe, algunos actores unen esos dos aspectos y sostienen, acá hay un problema ambiental, con lo cual yo voy a tomar una medida económica. Y así satisfacen un interés por encima o en desmedro de otro Estado. ¿Por qué digo esto? Y esto es importante también que la gente lo sepa. Tiene que ver con, fundamentalmente, la controversia soberana que tenemos con el Reino Unido sobre Malvinas y Organización del Sur. El Reino Unido, junto con otros estados en la comunidad internacional, siempre ha pretendido, en su lógica, que, como yo decía, cada uno juega su juego, fijar una, y esto es un concepto que por ahí puede sonar rimbombante, pero es central en esto, que se llama Organización Regional de Ordenación Pesquera, una OROP, RFMO en inglés. ¿Qué significa esto? Siempre se ha querido criminalizar el Atlántico Sur. El Atlántico Sur como que es un lugar de piratas, es un lugar de depredación, es un lugar donde no se conserva, y los argentinos no quieren conservar. Esa fue un poco la tradicionalmente la posición que han tomado en las negociaciones. ¿Pero por qué dice esto no es verdad? Por eso acude a este discurso medioambiental. Porque en definitiva lo que está diciendo, acá tenemos un problema y tenemos que, naturalmente, buscar una solución. Y la solución que se va a proponer es una solución que va a ser afín a los intereses del Reino Unido en la disputa, estableciendo esta OROP. ¿Y por qué digo que va a ser afín a los intereses del Reino Unido? Porque, imagínense, una OROP, digamos, brevemente, es un conjunto de actores que conserva un recurso, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿quién pesca en el Atlántico Sur? Y los argentinos, por supuesto, los chinos, los coreanos, como decíamos recién, los españoles, pero también el que da licencia es el Reino Unido, o el gobierno ilegal del Reino Unido, Malvinas. Entonces, si nosotros accedemos a conformar ese equipo de conservación, para combatir la depredación, para combatir el lugar de piratas y todo eso, lo que vamos a hacer es sentarnos en la mesa, cinco personas, nos sentamos en la mesa y empezamos a tomar medidas respecto a esos recursos. Pero yo lo que voy a estar haciendo es reconociéndole al Reino Unido una capacidad jurisdiccional. Claro. Y le voy a estar reconociendo que está bien donde está.
Es convalidar una soberanía que nosotros...
Absolutamente. No. Ahí jurídicamente le estamos reconociendo riveranidad al Reino Unido. Imagínense, claro, para nosotros, jurídicamente hablando, nosotros, y también políticamente hablando, en términos de derecho internacional, para nosotros, y déjenme hacer un ejemplo bastante de jardín de infantes, es como si tenemos un ocupa en el patio. Nosotros tenemos que charlar con el Reino Unido, o con el ocupa en este caso, es cuándo se van a ir, no quién va a pagar la luz. ¿Me explico? Entonces, esa es la cuestión. Nosotros no podemos discutir con el Reino Unido cómo vamos a conservar, sino cuándo se van a ir.
Clarísimo.
Entonces, siendo grosero con la explicación, digamos, sería eso, el planteo de este discurso medioambiental que hoy estamos viendo con estas fotografías que van, avanzan, y que vienen los chinos, y sobre todo los chinos. Pero tenemos que también saber que hay otros, ¿no?
Sí, sí, simbólicamente se usa a los chinos, ¿no?
Sí.
Alejandro, bueno, acá nos llega un mensaje, Carlos nos dice, Alejandro Caño, abogado con palabra autorizada sobre el tema pesca a nivel nacional, muy buena nota. Bueno, agradecemos a Carlos. Te pregunto porque, ¿cómo está la provincia de Chubut? ¿Cómo ves a la provincia de Chubut en materia de legislación pesquera y de cumplimiento de esa legislación pesquera? Porque nosotros, como decías vos, ¿no?, tenemos tres recursos y el producto pesca en la provincia es un ingreso muy importante, aunque se desconozca, pero digo, también hay que pensar en cómo se puede mejorar esto. ¿Cómo ves la situación?
Bueno, Chubut tiene, junto con Santa Cruz, tienen la bendición del langostino, ¿no? Tienen el Puerto San Jorge, un lugar realmente bendito respecto de los recursos. Digamos que Chubut tiene un sistema pesquero, yo afortunadamente lo pude conocer bastante bien cuando estuve en la función pública, tiene un sistema pesquero que tiene en cuenta las bondades del langostino, fundamentalmente. Hay temas para corregir, por supuesto, como siempre, digamos que acá esto no hay que negarlo. El sistema pesquero es muy dinámico, uno va tomando medidas todo el tiempo, y es cierto que hay que hacer una serie de ajustes a nivel de régimen pesquero en Chubut. Nosotros tenemos que también saber que el régimen de Chubut ya tiene sus años, necesita una actualización, esto ya viene incluso propuesto por las diferentes cámaras, también por algún que otro sindicato, necesita una actualización. Más que nada porque, justamente, como decíamos recién, luego del colapso de los 90, Chubut lo que hizo fue limitar su actividad pesquera, justamente para un poco acompañar la recuperación de los recursos. Y con un langostino que en ese entonces no tiene el boom que tiene hoy. Con lo cual necesitamos una actualización, más allá de 4 artículos que fueron declarados inconstitucionales por la propia Corte, con lo cual necesitamos un debate sano. Sé que estos temas siempre son complicados por la cantidad de actores, por las diferentes impresiones que tiene uno respecto del otro. Entonces es muy difícil que, soy consciente de eso, es muy difícil que podamos tener discusiones, al menos con un tono bajo, pero hay que replantearse un poco el sistema pesquero chubutense.
Claro, pero además digo discusiones que deben incluir a la ciudadanía, porque parece ser que como que todo lo que está de la costa para allá es un problema de los sectores directamente involucrados, como vos decías, las cámaras pesqueras, los sindicatos y los gobiernos, y no hay una discusión o un debate de la importancia de este recurso y de su manejo con la ciudadanía, ¿no?
Yo en eso coincido, debo coincidir con vos. Nosotros necesitamos, los argentinos y los chubutenses, necesitamos vocación marítima. Necesitamos construir nuestra maritimidad, como dicen los franceses. En definitiva, el mar no es una columna de agua nada más. El mar es mucho más que eso. Y el mar no es solamente Playa Unión en verano o Puerto Pirámides para ir a tomar sol. Sino que representa mucho más. Sobre todo, estar hablando con ustedes en Esquel, la verdad que me fascina poder hablar con ustedes estando en la montaña. Para nosotros igual, por una cuestión geográfica, la montaña es un mundo. Que también va mucho más allá de un bosque, ¿no?
Seguro.
Entonces, bueno, en eso estamos. Tenemos que trabajar todos juntos y sobre todo, no de cara a la ciudadanía, sino que tenemos que, y acá con esto quizás termino de explicar lo que explicaba antes, el problema de la cadena de valor del pescado. Hoy el pescado no tiene que ser visto como más que el pescado, la pesca no tiene que ser analizada como la relación entre la red y el recurso, sino que tenemos que seguir el recurso desde el mar hasta la góndola. Y ahí sí vas a ver cómo toda la ciudadanía va a estar comprometida en el manejo de cada recurso.
Está claro. La última y cortita te pregunto, porque yo soy una persona que critica siempre lo que fue la Constitución del 94 respecto de la cesión de los recursos a mano de las provincias, porque para mí eso ha generado una pérdida de integridad territorial y marítima también. Pero ¿en cuánto crees que afecta, digamos, que el recurso marítimo sea administrado en parte por las provincias y en parte por la nación, y que no haya una, más allá del Consejo Federal Pesquero, digamos, que no haya una mirada integral, más soberana, más integradora de todo el país?
Bueno, tu pregunta es corta, pero la respuesta tiene que ser larguísima.
Bueno, trataremos de que no, a ver.
Vamos a hacerla cortita. Sí. Primero tenemos que nosotros convencernos de qué país somos. Si somos un país federal o un país unitario. Primero hay que responder eso. En papeles somos un país federal, pero no siempre actuamos como un país federal. Si realmente funcionara la Argentina como un país federal, yo te puedo asegurar que tenemos un régimen perfecto. Pero en la aplicación, las decisiones no se toman así. Entonces ahí la discusión es, bueno, ¿la culpa la tiene la Constitución del 94? No es que la nación le delegó a las provincias, sino que le reconoció el dominio originario de los recursos a las provincias, en el 124. Pero eso va a funcionar si nosotros, de acá viene la cuestión también, no tenemos que ver el mundo jurídico como la norma, como la ley, como lo que está escrito, sino que tenemos que tener nosotros una vocación nuestra. El derecho no es solamente la norma, sino que es también y fundamentalmente la sociedad. Si la sociedad tiene vocación federal, vamos a tener un régimen federal efectivo. Ahora, si tenemos una vocación unitaria, porque en definitiva a veces yo creo que no somos tan federales como queremos ser, el régimen federal no se va a aplicar. Y ahí arrancan los chiporroteos o el desfase entre la norma y lo que quiere la sociedad. Entonces, ¿qué, si tengo que darte una opinión respecto de cómo estamos funcionando, yo como Chubut, como yo soy provincialista en esto, yo voy a defender los intereses de mi provincia. Y en buena hora que tengamos nuestros recursos reconocidos por la propia nación. Yo siempre, y de hecho decidí vivir en el Chubut porque amo mi provincia y porque amo la gente de mi provincia. Si no, me estaría viviendo en otro lado. Entonces, yo como chubutense, yo voy a defender el régimen federal. El régimen federal no solamente respecto del recurso pesquero, sino respecto de los recursos en general. Y voy a seguir defendiendo las bondades de esto. Pero la misión, la obligación que tenemos los abogados, nosotros, como función social, no es ganar juicios, sino que es tratar de hablar con la gente para que entre todos entendamos que la vocación federal es la vocación más ciudadana en el país y es la que mejor nos sirve a nosotros.